Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La falta de vivienda a precios asequibles sigue siendo una de las máximas preocupaciones para muchos canarios. Un problema multifactorial que tiene una de sus causas en el alto número de viviendas vacías que hay actualmente en las islas. Situación, sin duda, derivada de una normativa que perjudica a los propietarios que se ven desprotegidos en casos de impago y de ocupación. Hoy en COPE Canarias te hemos contado un caso más que no por repetido deja de ser polémico. Es el de Juan Pedro, que vive en el mismo edificio, en el piso contiguo igual de su padre. Tras el fallecimiento de su progenitor, una persona ha ocupado ese piso, teniendo que hacer frente, Juan Pedro, a todos los gastos de luz y agua y teniendo que tropezarse todos los días al ocupa en el ascensor y en otras zonas comunes del edificio.
Ya no es tan solo pagarlo, sino sabes que tienes que convivir con esa persona durante tanto tiempo que tarde o temprano, evidentemente, un día u otro, te lo vas a tropezar en la escalera, en fin, tú imagínate. Puerta, silla, mesa, la lavadora sin ropa, solo con el agua a las 3 de la madrugada.
La situación llega hasta el punto de que ha habido meses que Juan Pedro ha tenido que hacer frente a facturas de agua del ocupa por valor de 380 euros.
Como eso fue así, bueno, 381 euros con 63 céntimos de agua en un mes. ¿Cómo se traga eso? Ya te puedes imaginar, 381 euros. Y tengo otra factura de 223,14, creo que es.
En fin, Juan Pedro confesaba que se lo pensará muy mucho antes de alquilar el piso de sus padres una vez que logre recuperarlo. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Abrimos semana, hoy es lunes 13 de mayo, la actualidad la generamos aquí también con el equipo de COPE Canarias desde muy prontito, desde las 6:20, estamos contando noticias en todas nuestras frecuencias. Vamos a repasar las claves que nos deja hasta el momento a esta hora de la mañana. Dani Pinelo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Canarias mira de reojo el escenario que se abre ahora en Cataluña con el resultado de las elecciones de ayer, porque no es una cuestión que afecte solo a ese territorio, sino al equilibrio de fuerza en el Congreso de los Diputados, donde, pues como saben, los independentistas tienen de manos atadas a Pedro Sánchez. Hay que recordar que Moncloa renunció a presentar los presupuestos generales del Estado de este año por las elecciones catalanas, dejando en el limbo las partidas acordadas con Coalición Canaria para las Islas, la llamada Agenda Canaria. De hecho, está pendiente una reunión de su única diputada, Cristina Valido, con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda para saber qué cuantías necesitan ser prorrogadas mediante decreto ley. Nos lo contaba esta mañana.
No tenemos todavía, el trabajo es un poco más complejo, pero yo confío en que en brevísimo, vamos a tener ese documento que el Ministerio de Hacienda no me ha podido entregar porque está pendiente la respuesta de algunos ministerios por la complejidad que te digo.
La próxima semana, en la sesión de control, Valido se lo preguntará directamente a la vicepresidenta María Jesús Montero. Y Canarias necesita también de las partidas que nos tienen que llegar desde Europa como región ultraperiférica. Gabriel Mato vuelve a concurrir en la lista del PP al Parlamento Europeo el próximo 9 de junio. Ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE Canarias. Y lo cierto es que no se ha querido pronunciar sobre el debate abierto recientemente en cuanto a la limitación de la compra de viviendas en las islas por parte de extranjeros. Y es que, como sabes, Guillermo, la semana pasada la Comisión ya advertía que eso contraviene en principio las reglas que protegen la libertad de movimiento y solo se podría aprobar por razones imperiosas de interés general.
Yo no es que lo comparta o no, yo comparto lo que está legal y lo que se puede o no, ¿no? Uh-huh. Lo que sí tengo claro es que hay que intentar tomar alguna medida para que efectivamente los problemas que tiene Canarias en materia de vivienda se vayan resolviendo. Pero es no solo ir mirar a las limitaciones que puedan tener o las cortapisas que puedan tener desde la Unión Europea. También tenemos que mirar hacia nosotros mismos y a ver qué estamos haciendo en materia de vivienda.
Te cuento también que la declaración de emergencia hídrica aprobada por el Cabildo pone el punto de mira en los hoteles. Una de las 75 medidas a impulsar es que los alojamientos turísticos paguen más por el agua que el resto de la ciudadanía y los agricultores. Es en todo caso una propuesta que deben aplicar los ayuntamientos y la empresa pública Valten. El presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife y Hotelero, José Fernando Cabrera, está enfadado con el anuncio. Cree que se trata de desviar la atención sobre la mala gestión de las redes municipales de agua, con pérdidas en la red que en algunos puntos, como sabes, llegan al 60%.
Las pérdidas de las redes municipales por falta de mantenimiento, duplica el consumo del sector turístico que genera prácticamente toda la riqueza de la isla. Por ello sorprende muchísimo esta afirmación, que parece que se lanza una cortina de humo porque no se ha hecho la tarea de tener las redes municipales de distribución en condiciones y ahora pues se le echa un poco la culpa al turismo.
Un apunte más: ha fallecido en México Guillermo Juan José María González de Chávez Hansi, el tinerfeño que había viajado con su esposa en marzo para visitar a su hija que vive en Monterrey y que enfermó allí de forma inesperada. Su estado de salud era crítico, aunque los dos últimos días, cuenta Diario Aviso, se encontraba estable. La familia no ha parado de luchar para que pudiera regresar lo antes posible a Tenerife, porque además agotó, recordemos, sus recursos económicos. Se tuvo que ver obligado a pagar 96.000 euros por 15 días de internación y ahora el otro calvario, el siguiente, está en repatriar el cuerpo.
Nuestro mensaje de condolencia, por supuesto, a la familia. La verdad que lamentamos muchísimo esta noticia, porque entrevistamos a su esposa Carolina hace unos días aquí en este programa. Nos contaba toda la, bueno, pues toda la aventura que habían pasado. Se mostraba confiada en una mejoría de la salud de Hansi, pero finalmente, además, recordarán que hablamos también con el alcalde de La Orotava, estaban los alcaldes de La Orotava, del Puerto de la Cruz, el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestero, todos implicados en intentar ayudar, en intentar salvar la situación, pero bueno, finalmente Hansi ha fallecido, este portuense, repito, aunque viviendo los últimos años en La Orotava, y ahora, como bien apuntaba Daniel Pinelo, pues el esfuerzo se centrará en repatriar el cadáver, lógicamente. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Eres tú. Eres tú. Eres tú, la chica con quien tanto soñé. Eres tú. Eres tú.
6 décadas de carrera, 87 años que tienen ya Manolo y Ramón, el dúo dinámico Ramón Arcusa, Manuel de la Calva, que han sido homenajeados por la SGAE, por la Sociedad General de Autores, que les ha otorgado la medalla de honor. Por eso los escuchamos hoy con este Eres tú para comenzar el programa y para saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Oye, a mí me gustaba como cantaba.
¿Te gustaba mucho el dúo dinámico?
Sí, me gustaba. Vale. Muy alegre.
Bueno, la verdad es que son 60 años de carrera, que se dice pronto. Tienen 87 ya, se echaron muy jovencitos.
Ayer vi una foto, ay Dios mío.
Hombre, los años pasan, sí.
Pero no se lo espera uno, porque se recuerda...
Están bastante avejentados, hay que decirlo, sí.
Han tardado mucho.
Pero hombre, Maricruz, que están picando ya los 90,
Sí, o sea que... hemos estado viendo fotos jóvenes, y de repente es
efectivamente.
Como un masazo.
También ha sido noticia por una cierta polémica con la canción de Eurovisión, pero bueno, han arremetido, han dicho que no les gusta demasiado, como por otra parte a mucha gente que no le ha gustado la canción. Pero bueno, en fin.
¿La de Zorra?
Sí, la de Zorra. No te voy a preguntar, Maricruz.
No me digas nada.
Venga, vamos con el santo de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica celebra hoy San Miguel Garicoinch, San Andrés, Nuestra Señora del Rosario de Fátima y Santa Gliceria.
Felicitamos a todas las Fátimas, que hoy es día de las Fátimas. Así que a todas las Fátimas un beso muy fuerte, claro que sí. Bueno, ya saben que tenemos esta central abierta en el WhatsApp, en el 610-1080-11. Activamos ya nuestros mensajes de WhatsApp, repito, 610-1080-11. Que en Twitter somos cope-tenerife y cope canarias, que en Facebook somos cope canarias. Y que nos falta felicitar también a Harvey Keitel, que es un fantástico actor norteamericano, cumple 85 años, que hemos visto un montón de películas. Pues me viene a la mente ahora, pues yo qué sé, pues Reservoir Dogs, por ejemplo, con Quentin Tarantino. Y a Jordi Sánchez, el actor de La que se avecina, que cumple 60 añitos. Frase del día que me has elegido, Maricruz. A ver, cuéntame.
De Cervantes.
De Cervantes, a ver.
Toda mala palabra emana de un mal pensamiento.
Sí, una cosa lleva a la otra.
Lleva a la otra.
Efectivamente. Sí. Muy bien, pues nos quedamos con esa frase de Cervantes. 10 y 14 minutos, a vuelta de unos primeros mensajes, nos vamos a preguntar, ¿por qué tenemos tantos parados ¿Y por qué hay tanta demanda de trabajo que los empresarios siguen diciendo que no se cubre? Ahora les cuento.
Ven a mí. Ven a mí. Que quiero explicarte por qué.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Hacer un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
Namijo Aluminios. Especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste. 625-036-494 y namijoaluminios.es.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Estás navegando como quien no quiere la cosa en la web de Sin IVA y ves un disco de música clásica que te gusta, lo pides, tocan a la puerta, aparecen Bach, Mozart, Beethoven y toda esa gente, pero claro, les faltan los instrumentos. Sin problema, app de Sin IVA, buscas, pides y lo tienes. Y empiezan a tocar, pero Beethoven desafina, claro, no oye, app de Sin IVA, clic y te llega un audífono en nadita y tocan y qué delicia. Sin IVA, tú pide y no te cobran el IVA.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:17, vamos con nuestra noticia del día, con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Mire, ya desde hace algún tiempo venimos comentando que empresarios de diferentes sectores, muchas veces hablamos del sector turístico, pero no, en otros sectores, he puesto mucha gente, muchas veces, por ejemplo, el ejemplo del sector del metal, de FEMETE, que nos dicen que no hay trabajadores cualificados. Repito, a pesar de las cifras que tiene Canarias de paro, de desempleo, con muchas personas con falta de formación, seguramente, entre esos desempleados, perdón, los empresarios se quejan de forma reiterada de que no hay trabajadores cualificados para cumplimentar la oferta de trabajo que tenemos en las islas, ¿no? Y en ese sentido, la SEO en Tenerife ha presentado una herramienta que se basa en un informe que se llama Informe revela la brecha de competencias en el tejido empresarial de Canarias, en el que se proyecta la necesidad de cualificaciones profesionales para ocupar esos trabajos que el tejido empresarial entiende que no hay de momento. Esta herramienta y este estudio fue presentado por el secretario general de la CB en la isla de Tenerife, que es Eduardo Besares. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Y encantado de escucharte porque la verdad es que entrevistamos a jóvenes, entrevistamos a empresarios y parece que hay dos realidades diferentes, ¿no? La de la oferta laboral, que por una parte hay en muchos sectores en Canarias, Eduardo, y la de la cualificación o la intención de trabajar por parte de algunos jóvenes en función de sus expectativas salariales que parece que no concuerdan. A mí me gustaría saber qué conclusión han sacado ustedes con este informe y esta herramienta que han elaborado junto con la Universidad de La Laguna. Eduardo.
Sí, bueno, este informe no ha hecho un análisis del desajuste salarial, ha hecho un análisis del desajuste de competencias, sí, que ahora mismo hay, de formaciones, y entre la demanda que realmente tiene el empresario, ¿no? Y se ha generado una herramienta para que esta información permanezca viva y que en cualquier momento pues un joven preuniversitario pueda ver qué competencias y qué titulaciones están demandando y oriente de esa manera su futuro profesional.
Sí.
Y por supuesto, donde aparezcan también toda la información de oferta de empleo que haya publicada en portales online, tanto públicos como privados, ¿no?
Claro, esta herramienta es fundamental para que los jóvenes, y los no tan jóvenes a lo mejor, es decir, que quieran hacer un trabajo, sepan en qué trabajo, digamos, hay oferta laboral, podríamos decirlo así.
Sí, porque además hace una prognosis también, se les pregunta cuáles son las contrataciones que tienen previstas en el futuro. Y sí, es una herramienta que no es la primera vez que hacemos, esto lo hemos hecho regularmente, lo hicimos también hace 4 años y lo seguiremos haciendo. La herramienta va a permitir que casi se actualice a tiempo real, pero la seguiremos haciendo porque es una foto indispensable para no solamente para los jóvenes y para los empresarios, también sí. Y muy importante para las instituciones públicas y privadas dedicadas a la docencia, de formación profesional y docencia universitaria, para que orienten y actualicen sus planes de estudio y sus titulaciones a lo que realmente el mercado necesita, ¿no? Que va cambiando a una alta velocidad.
Pero cuando hacemos una herramienta para valorar esas o para tener información sobre las competencias y cualificaciones necesarias de las profesiones para la empresa, es porque evidentemente las dos circunstancias caminan por un camino diferente, es decir, el de la oferta de trabajo, o sea, ustedes han detectado, entiendo, que van por un camino diferente, el de la oferta de trabajo y el de la cualificación que tienen muchos aspirantes a entrar en el mercado de trabajo, ¿o no?
Sí, la realidad es que esto sale, como usted dice, por la evidencia de los empresarios de no encontrar el talento que necesitan en el mercado. Y entonces, bueno, ya desde, le digo, hace, yo creo que fue 2018, hicimos el primero para poner encima de la mesa cuáles eran exactamente las titulaciones que echábamos de menos y ayudar también a las personas que tienen que tomar una decisión a hacer algo que vaya a tener éxito y que, por tanto, les permita también un poco realizarse en su proyecto vital, no solo en el profesional, ¿no?
¿Ustedes cómo valoran desde la COE, Eduardo, el hecho de que, por ejemplo, nos digan, oye, es que hay puestos de soldadores, un montón de ofertas de trabajo? Ojo, no con un sueldo mínimo, con un sueldo bien remunerado, por encima de la media. Por poner un ejemplo, de soldadores, de mecánicos en talleres de automóviles, de cocineros no cobrando un sueldo mínimo. Es decir, ¿ustedes cómo valoran que haya ese desencuentro entre lo que el empresario oferta y lo que muchos jóvenes están dispuestos o lo que están dispuestos a trabajar en este momento teniendo las cifras de paro que tenemos?
Sí, bueno, parte del problema es la falta de prestigio social que tienen los estudios de formación profesional, ¿no?
Sí.
En Canarias, lamentablemente, lo más demandado ahora mismo son personal con estudios de secundaria, ni siquiera de formación profesional, luego de formación profesional y, por último lugar, grados universitarios. Y probablemente la pirámide sea invertida. Hay más jóvenes estudiando estudios universitarios, menos en formación profesional, y hay pocas personas que al acabar la secundaria ya estén dispuestos a saltar al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, esto es un poco también de educación, no solamente es un tema de Canarias, ¿no? Hay un libro blanco de la formación profesional que hizo COE donde se evidencia, y yo creo que
pero por eso, Eduardo, tenemos que enterrar determinados clichés. Y te pongo otro ejemplo muy claro que hemos tenido aquí en este programa. La semana pasada entrevistamos a un chico que había estudiado ingeniería informática, que está trabajando en ingeniería informática y está en una compañía de desarrollo de videojuegos, por ejemplo, ¿no? Y nos decía que por lo menos en su primer trabajo, o sea, cobraba poquito más del sueldo mínimo, pero poquito más, nos dijo. Sin embargo, a mí me comentan que, por ejemplo, que para trabajar el soldador con una formación profesional puedes estar picando los 2.000 euros. O sea que, a ver.
Claro, es un tema de oferta-demanda. Aquí algo que ayudaría mucho sería que la formación profesional fuera dual, efectivamente, en el 100% de los casos, y con ese concepto de empezar a trabajar y empezar a estudiar el mismo día el primer curso. Es decir, que si a las personas no solamente les ofreces una formación cuando acaban la secundaria, sino les ofreces a la vez un salario y un puesto de trabajo, probablemente, pues, les garantizas la empleabilidad desde el kilómetro cero, probablemente la aceptación de esa formación sería mucho mayor, porque además siempre pueden luego, al finalizar ese estudio, pues hacer un curso puente y acabar un grado universitario, ¿no? Pero no es así, es decir, que ahora mismo la satisfacción que puede tener un estudiante que entra en una FP es igual que el que entra en un grado universitario de medio superior, que es sencillamente pues pagarte unos estudios y si quieres ganar dinero, pues hacer algo los fines de semana, ¿no? Yo creo que la FP dual, que la defendemos en el informe, como defendemos también la universidad dual, que ya lleva muchos años o algunos años en otras universidades de España y aquí está todavía en veremos, la defendemos como una herramienta importante para que las personas sepan orientarse hacia lo que realmente les va a dar una satisfacción profesional en el futuro, que de nuevo, repito, será también la satisfacción vital, ¿no? Que sí tengo que romper una lanza a favor de los centros educativos, y es que este informe lo hemos hecho esta vez en colaboración ya con la Universidad de Laguna,
sí, sí.
También estaba la Universidad Europea en la presentación. Yo creo que hay una conversación abierta, mucho más fluida a esos niveles, y eso es muy importante también porque hablamos de eso, hablamos de una universidad dual, hablamos también de adaptar los programas y las titulaciones a lo que la empresa demanda, y esperemos que sea parte del fruto de esta comunicación.
En definitiva, formación es la palabra clave en todo esto que estamos hablando, Eduardo, ¿no?
La formación adecuada.
Formación adecuada,
lo que hay
exacto.
que dar en el momento adecuado.
Exacto.
¿No? La formación adecuada y, bueno, y también pues conseguir darle un poco más de reconocimiento social a esas formaciones profesionales que no la tienen, que realmente, pues para bien o para mal, es lo que está demandando mayoritariamente el sector productivo canario, ¿no?
Bueno, de momento nos quedamos con la introducción de esta herramienta de desafíos y oportunidades. Informa revela la brecha de competencias en el tejido empresarial en Canarias a partir, repito, de este informe Necesidades de competencias y cualificaciones profesionales de la empresa. Esperemos que sirva para que la gente sea redirección en el camino adecuado y que no vayan los demandantes de trabajo y las empresas que comparten ese trabajo por caminos diferentes, que es el problema que tenemos justamente en este momento. Eduardo Besares, secretario general de la Asociación de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias, Guillermo. Buen día.
Hasta luego. Son casi las 10:27, así es nuestra noticia del día, con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos, comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Llega la novena edición del Salón Gastronómico de Canarias. Gastrocanarias 2024. Únete al evento para profesionales y amantes de la gastronomía más importante del sector. Del 21 al 23 de mayo, Gastrocanarias 2024, en el recinto ferial de Tenerife.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 300.000 euros? Obtén ayudas de hasta 20.000 euros para conseguir los certificados necesarios para vender tus productos y servicios fuera de la Unión Europea. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es. Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España y la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, junto a la Secretaría de Estado de Comercio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
Herrera En COPE Tenerife, Guillermo García.
10:29 minutos, continuamos en directo en el 610-1080-11. Nos comenta un oyente que han pasado, nos pregunta que si ha pasado algo, porque ha visto pasar ambulancias, varias ambulancias, Policía Canaria, Guardias Civiles, hacia Buenavista, en esa parte de la isla. Bueno, hemos hecho una rápida llamada al 112 del Gobierno de Canarias. No se preocupe, amigo oyente, porque son unas jornadas de emergencia organizadas por el Ayuntamiento de Buenavista, en el que están participando diversos servicios de emergencia. Así que no ha ocurrido nada, son simplemente esas jornadas de emergencia, así que tranquilidad, aunque entendemos el mensaje de este oyente, porque hombre, es lógico que uno, si ve pasar muchas ambulancias o coches de policía local, etcétera, y Guardia Civil, pues evidentemente se puede preocupar si no está al tanto de la información, pero por eso estamos nosotros, para contársela. Bueno, saben que en este programa estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo con los jóvenes, con los menores migrantes, fundamentalmente, que están en número superior a 5.000 aquí en Canarias, y que veremos si finalmente se quedan en 3.000 y logramos que 2.500 vayan a la península. En cualquier caso, estos menores que cumplen 18 años se ven en una situación, bueno, de limbo prácticamente, porque dejan de ser menores, dejan recibir la protección por parte de las autoridades, y hay ONGs que se están ocupando de ellas. Hoy nos vamos a ir hasta la iglesia de Añaza. Allí el padre Pepe Hernández ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales que dice así: tengo acogido a más de 70 chicos mayores de 18 años y se nos hace difícil poder cubrir todas sus necesidades. Son gente buena con ganas de salir adelante, que se han jugado la vida para ayudar a los suyos, personas sin hogar que estarían en la calle si no los acogiéramos. Si tienes ropa y zapatos de chicos jóvenes en buen estado, te agradecemos tu ayuda. En la iglesia de Añaza está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Está junto al padre Pepe Hernández, ¿verdad?
Efectivamente, es el párroco de Añaza y de los Gladiolos, también responsable de la Fundación Canaria Buen Samaritano, Guillermo, que acoge pues a un total de 75 migrantes mayores de edad. Y hay que decir que ahora mismo la Fundación cuenta con 9 pisos y en algunos de ellos viven entre 7, 5 y en el más grande 16 personas. Hay que decir que esta Fundación pues les ha dado una ayuda a estas personas, ¿no?, que después de la mayoría de edad pues se ven, digamos, con una mano delante y otra detrás, perdóname por la expresión. Y ahora mismo pues nos lo va a contar el padre Pepe. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues muy buenos días, gracias a COPE por darnos la oportunidad de hacernos eco un poco de este llamamiento, ¿no? Somos una organización que también ha nacido al amparo de la Iglesia Católica, y bueno, esta organización nuestra, que se llama la Fundación Canaria El Buen Samaritano, pues está inserta en un territorio donde trata de dar respuesta a las necesidades con las que las personas se encuentran, ¿no? Desde hace muchos años venimos trabajando con la población local en muchos proyectos dirigidos pues a personas de distintos ámbitos, personas mayores en acogida en centros de día, personas mujeres, por ejemplo, en situación de exclusión, familias, niños, programas de desarrollo comunitario vinculados a formaciones en tema de cocina, de agricultura, de carpintería, bueno, pues de muchos segmentos, ¿no? Entonces, desde hace aproximadamente 4 años, el 6 de enero del 2020, pues nos hemos visto envueltos pues en implicarnos en la situación que estamos viviendo con el tema de los migrantes, y donde vimos la mayor necesidad fue para los jóvenes mayores de 18 años, pues que quedaban en situación de calle, que muchos de ellos no querían ir a Península porque no tenían ningún vínculo, y que sabiendo que a los 3 meses en cualquier centro de acogida les invitan a que tienen que dejarlo, pues desesperados muchos de ellos buscando la oportunidad de poder tener un lugar donde vivir, residir y poder salir adelante, ¿no? Entonces, desde ahí, pues para estos chicos, un grupo de ellos ya son extutelados, han salido de centros de menores, otros venían de los campamentos, otros literalmente estaban en situación de calle, otros incluso de la cárcel, acusados injustamente por tener parte en la organización de la patera en la que viajaba, pues nos ha llevado a tener que ir pues con toda la capacidad que podamos tener, dar respuesta ante las necesidades de todos estos jóvenes.
Pepe, me escucha, ¿verdad? Buenos
sí,
días,
sí, soy Guillermo García. Hola, Guillermo, buenos días.
Encantado primero de que nos cuentes este problema que nos interesa muchísimo, pero yo, por ir diseccionando, digamos, ¿no? Dime. Tengo algunas curiosidades. Por ejemplo, estos chicos cuando llegan a los 18 años que se ven en este limbo, ¿no?, porque ya dejan de ser protegidos por el sistema, ¿ellos esto lo entienden? Es decir, ¿se encuentran perdidos? ¿Se hacen preguntas? Es decir, porque claro, cumplirán 18 años y verán que de repente se ven solos en la vida, ¿no?
Claro, claro que lo entienden. De ahí que yo empecé con 20, como dice el otro, y vamos por 70 y pico. ¿Por qué? Porque al final todos los chicos, los que buscan, son muy jóvenes, sí. Son con 18 años. Muchos de ellos, desgraciadamente, algunos, no muchos, algunos son menores de edad. Lo que pasa que la dichosa prueba de la mano les da mayoría de edad. Entonces muchos de esos jóvenes se ven abocados a estar en una situación de exclusión y de calle. Con lo cual, pues en tener un lugar donde se les acoge, donde se les acompaña. Nosotros diseñamos unos itinerarios con ellos, sí. Donde ven que cuentan con alguien y que son importantes para alguien, pues evidentemente claro. Es fundamental.
Porque ustedes acogen, alimentan y visten a estos chicos prácticamente.
Hombre, claro, acogemos. Por supuesto, están en unos programas nuestros de la Fundación, donde van recibiendo una formación durante todos los días por la mañana en, sí. Que tiene que ver con cocina, carpintería, agricultura, electricidad.
Ahí quería decir.
Costura.
Que no es solo alojarlos y alimentarlos, sino intentar formarle. Que tengan una formación para que puedan claro. Salir adelante por sus propios medios, ¿no?
Claro, y porque además la gran paradoja de este tema es que hay un mercado laboral demandando en el sector primario sobre todo gente que necesita, y nosotros tenemos chicos que cuando tienen sus papeles en regla, después de una larga espera casi incomprensible durante más de 2 años, se incorporan al mercado laboral con una rapidez increíble, y además la gente que los contrata encantados de la vida por lo responsable y lo dedicados sí. Que son. Sí. Estos chicos no vienen aquí a perder el tiempo. Ellos tienen, claro que tienen familia a la que quieren
ellos
ayudar.
Quieren trabajar y mandar dinero a su familia, lógicamente.
Exactamente. ¿No? Ayudarles y salir adelante ellos con su familia. Efectivamente. Esa es la el gran desafío, y por eso quizá el llamamiento muchas veces también es pues a un sistema que pone muchas trabas para que estos chicos puedan tener pues unos papeles que les permitan legalmente poderse acercar al mercado
claro,
laboral.
Claro. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Este llamamiento que han hecho ustedes a través de las redes sociales es para echarles una mano a nivel de ropa,
claro,
etcétera, por lo que
claro,
vea, ¿no?
Evidentemente. A veces nosotros contamos con algunas ayudas de gente súper generosa, voluntaria, que hace sus donativos, con algunas subvenciones que van dirigidas también a otros proyectos que tenemos, pero imposible poder contener y sostener a todos estos chicos de esta manera. Entonces, a veces, pues tristemente me veo abocado a tener que hacer algún llamamiento, pues bueno, en este sentido, ¿no? Además, pues con la humildad de decir, bueno, cuántas cosas tenemos nosotros que a veces ni usamos,
sí.
De acuerdo, y que muchas veces pues para nosotros es un gasto que es muy difícil a veces de asumir, sobre todo en tema de ropa, de calzado, de alimentos. Entonces, bueno, pues ahora en este momento estábamos bastante apurados con el tema de ropa y de calzado, y entonces pues bueno, pues de ahí he hecho yo este llamamiento, ¿no?
Bueno, la gente que nos esté escuchando, que quiera llevarte ropa, calzado, por favor,
vale.
En buen estado, con
en
dignidad
buen estado.
Con
exacto.
Caridad
es dignidad.
Exacto.
Entonces, porque después la gente quiere hacer cosas buenas, pero lo que no puede ser es aligerar el trastero de aquella manera,
claro.
¿Sabes? Entonces yo...
Entonces la gente que nos está escuchando, ¿a dónde tiene que ir y cómo puede hacerlo?
Vale, pues lo puede dejar perfectamente en cualquiera de las dos parroquias en las que yo estoy. Agradecemos muchísimo. Afortunadamente siempre hay gente en las parroquias abiertas por la mañana y por la tarde, en Gladiolos y en Añaza. Con lo cual agradecemos sobre todo, por favor, que aunque sea ropa que le vamos a dar una segunda oportunidad, que esté en buenas condiciones, porque yo creo que todos nos merecemos pues tener las cosas con dignidad,
claro.
¿No?
Me imagino que la mayoría de estos chicos serán de Senegal, de Mali, de toda esta zona, ¿no?
Exactamente. Tenemos mayoritariamente nuestro grupo de chicos vienen de Senegal, Mali, Gambia, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Marruecos, y bueno, y ahora excepcionalmente también tenemos algunos de Níger y de Nigeria, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un poquito la ONU. Tenemos la ONU aquí representada,
claro,
que es una verdadera riqueza, porque los chicos son increíbles.
¿Y podemos hablar con alguna representación de esa ONU, ya que estaba previamente
pues,
con el
micrófono? Pues sí, aquí tenemos la posibilidad de hablar con algún representante de la ONU, que
sí.
Te vamos a pasar ahora con tu compañero.
Venga,
gracias,
Pepe.
Muchas gracias.
Gracias, Pepe, por todo, ¿eh? Venga, Brian, adelante, a ver, sorpréndeme.
Pues mira, Guillermo, te voy a contar una historia que a mí personalmente me dejó fascinado. Estaba hablando hace apenas un momentito con el padre Pepe y vamos a hablar ahora de Avivo Danfa, que bueno, llegó hace 9 meses aquí a Canarias, ¿no? Tras 7 días en el mar, llegó a la Costa del Hierro y bueno, hablando con él, me decía que él se había dedicado en Guinea-Bissau a la agricultura y el comercio, y no te lo pierdas, Guillermo, porque habla 8 idiomas.
¿8 idiomas?
8 idiomas, sí señor.
Madre mía.
Avivo, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días.
Como le decía el compañero Guillermo, hablas 8 idiomas.
Sí, yo hablo este idioma.
Bueno, y de hecho, Guillermo, es sorprendente también la fluidez que tiene con el español y ahora lo comprobarás. ¿Cómo han sido tus comienzos aquí en España?
Ok, yo agradezco a todos los españoles y principalmente los agentes de Canarias y Padre Pepe. Para ser un migrante es difícil, muy difícil. Yo llego aquí, primero era muy difícil. Sin saber hablar idioma, costumbre también de cultura, así.
¿Cuánto tiempo tardaste en aprender a hablar español?
Yo solo un mes, porque español y portugués es parecido.
Claro, recordemos, Guillermo, que en Guinea-Bissau sí. También se habla el portugués y bueno, claro. Se parecen un poco y
es muy parecido. En ese sentido, lo habrá tenido fácil. Lo que no habrás tenido fácil, me imagino, supongo que me está escuchando, son estos primeros meses aquí. ¿Cómo fueron estos primeros meses antes de conectar y de encontrarte con el padre Pepe? Cuéntame un poquito, ¿cómo fue tu llegada? ¿Qué sentiste?
Ok. Mi llegada fue así, yo llegué en El Hierro,
sí. En
Valverde.
Sí.
Estuve en acampamento uno día y de segundo día yo fui a centro de menor, estuve en centro de menor y aprendí español. Tres meses en centro de menor y vino aquí en Tenerife a hacer la prueba. Y yo hice la prueba y la prueba salió mayor de edad. Y ahora estoy aquí en Fundación Canaria del Buen Samaritano, y yo vengo en esta Fundación Canaria del Buen Samaritano a través de una cura de El Hierro, se llama Padre Gabriel,
sí. Y
mi educador es también de centro de menor ahí,
sí. Yo
agradezco por él, Alejandra.
¿Y tú qué querrías hacer de cara al futuro? ¿En qué crees que puedes trabajar? ¿En qué quieres trabajar aquí en España, en Canarias?
Yo cualquier tipo de trabajo, yo puedo hacerlo. Y principalmente yo quiero ser un periodista y ciencia política también.
Uh-huh. O sea, que quieres estudiar, vamos, te gustaría estudiar.
Sí, porque en mi país yo concluí 12º año, solo falta ir a universidad, mas en un momento no tengo oportunidad.
Claro, porque tienes que tener papeles, me imagino, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y esos 7 días en una patera, en una barca, en una barquilla, para llegar hasta aquí, ¿cómo fueron?
Oh, hombre, fue duro. Ahí, en primer día, nosotros empezamos a venir y corremos casi 24 horas.
Sí.
Y encontramos ahí en el mar de Mauritania con marineros de Mauritania y volvemos hasta Senegal más otra vez. Y después seguimos más 7 días, muy duro, sin comer, sin beber, comer por día una vez solo, beber agua también medio de vaso por día. Sin dormir también, no sitio para dormir, solo sentar en un sitio.
Sí.
Y ahí muy duro. Tú no puedes hacer cualquier cosa ahí.
Claro.
Solo ficar calmo.
Claro, pero ¿cómo son 7 días sin poder dormir, sino sentado y con un vaso de agua al día? Es terrible, ¿no?
Sí, es muy duro. Porque ahí nosotros no podemos traer las comidas, porque si trajemos muchas comidas, barco va a pesar mucho, no puede traer
claro. También
las ropas,
claro. Porque
muchas personas en un barco, imagina una patera muy pequeña, lleva 138 personas, el combustible también, gasolina.
Claro. Y tu sueño, me imagino que es aquí ganar dinero y también ayudar a tu familia en tu país, ¿no?
Sí, es mi sueño, ganar dinero aquí, ayudar a mis familias y ayudar a mi país también.
Pues de verdad que ojalá que consigas tu sueño, te deseamos lo mejor, ¿eh? Que lo consigas, que puedas estudiar, que puedas trabajar y que en este caso España y Canarias te den una segunda oportunidad en tu vida. De verdad, muchísima suerte, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias.
A usted.
A vivo. Bueno, Brian, no sé si tenemos algún testimonio más.
Sí, tenemos uno más. Vamos a hablar ahora mismo con Mustafa Sano, que bueno, llegó hace 7 meses. También se le determinó que tenía 18 años de edad. Le hicieron la prueba de la mano y también la de los dientes.
Sí.
Vino de Gambia y bueno, se pegó 2 días más en el mar en comparación con Avivo. Y bueno,
Guillermo,
9 días. Y aquí vemos también que es una persona con bastante formación. Es peluquero y albañil y también habla 6 idiomas.
O sea que Mustafa está tan bien preparado como Avivo, por lo que veo.
Sí, sí, los dos es una pasada. ¿Qué tal, Mustafa? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Le decía al compañero que en tu caso pues hablas 6 idiomas y que te has dedicado también a ser peluquero y a ser albañil.
Pues, en mi caso yo hablo 6 idiomas porque aprender idioma es fácil para mí. Estoy acostumbrado a aprender idioma. Yo estudiaba inglés en mi país y hablo 4 idiomas diferentes de mi país también y español, casi 6.
¿Y cuánto tiempo tardaste en aprender el español?
El español puedo decir 1 mes porque cuando yo tuve 1 mes aquí yo empecé a hablar de español desde el centro de menores porque yo estaba estudiando ahí también todos los martes por la tarde en La Laguna, estudiar de español.
Claro, y ustedes aquí en la fundación también tienen clases de español para perfeccionar un poquito el idioma.
Exactamente, y desde que yo llegué en la fundación, más gracias a Dios y gracias a Padre Pepe que nos está apoyando aquí. Y aquí hay mucha gente y Padre Pepe puedo decir que no es rico, pero tiene ese corazón de ayudar a los demás y por eso Dios lo voy a pagar. Y desde que llegué aquí estamos haciendo formaciones como clase de español, albañil, carpintería, agricultura, cocina y peluquería. Y más por la tarde también tenemos español y teatro.
Mustafa, tu idea es aprender, formarte para poder trabajar, ¿no?
Exactamente, y para poder ayudar a mi familia y los demás que necesitan ayuda y no lo tienen.
¿Y crees que vas a tener esa oportunidad aquí en Canarias, en Tenerife? ¿Lo tienes claro?
No, nunca lo pienso, pero eso todo salió de Dios, gracias a Dios por eso. Y desde que yo llegué, yo nunca conozco a Padre Pepe hasta que hicieron la prueba de la mano y de los dientes también. Desde ahí fui en Las Raíces, a un campamento, cuando eres mayor edad, ahí donde te meten y nos vamos distribuyendo en península.
¿Cómo fue esa experiencia? Porque conocemos bien ese campamento y hemos hablado de ese campamento aquí en este programa. ¿Cómo fue tu experiencia en ese campamento de Las Raíces? ¿Fue duro? ¿Pasaste frío? ¿Comías mal? ¿Cómo fue?
Exacto, porque cada día tiene que duchar una vez por la mañana y una vez por la tarde. Cada 30 minutos se abren los baños y se cierran. Y en tema de la comida tiene que hacer la fila, donde hay 3.000 pico chicos y hacemos fila para poder comer. Y si no llega tu turno, no puedes comer. Desde a la 1 hasta la 3 y punto.
O sea, que hay días que te quedabas sin comer porque no había comida para todo.
Claro, había días que no puedo comer porque la fila es muy largo y tú antes de llegar tu tiempo la hora se termina.
Claro. Pues Mustafa, también te deseamos toda la suerte del mundo, ¿verdad? Que puedas cumplir tu sueño, que puedas trabajar, que esta es una tierra acogedora y que seguro que vas a poder ayudar a tu familia. ¿De acuerdo?
Ojalá
que sí. Muchas gracias, amigo. Un abrazo.
A ti.
Hasta luego. Bueno, pues este es el testimonio de Avivo y de Mustafa, de dos personas que están con el Padre Pepe en la iglesia de Añaza, y reiteramos ese mensaje que nos manda el Padre Pepe y que transmitimos aquí en COPE con encantados de hacerlo, evidentemente. Por favor, cualquier persona que tenga ropa, que sea ropa en buen estado, que la lleve, la puede llevar tanto a la iglesia de los Gladiolos como la de Añaza, que son las dos iglesias en las que está el párroco Pepe Hernández. Brian, ¿algo más que contar desde ahí?
Nada, simplemente agradecer al Padre Pepe la labor que están haciendo con estos chicos, que
desde
ya
luego.
He visto que son espectaculares y que están haciendo un trabajo magnífico.
Desde luego, la labor de toda la fundación y de todo el equipo del Padre Pepe, que es magnífica. Gracias, Brian, compañero. 10:48, hacemos una pausa y estamos con nuestro tiempo de análisis. Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Buscar trabajo es una movida. Actualizar el currículum, meterte en portales de empleo.
En Proyecto Ponos te ayudamos con formación y orientación laboral gratuita. También puedes acceder a una beca para trabajar en aquella empresa con la que siempre soñaste.
Si tienes entre 16 y 35 años, eres de Tenerife y quieres saber más, visítanos en el Centro Cultural de los Cristianos. También estamos en Guía de Isora y Candelaria.
Ven y ponte las pilas.
Es una iniciativa del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Inscríbete en www.consiguecurroconponos.com.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. ¡Visítanos!
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 minutos, vamos a nuestro tiempo de análisis, 10 minutos para las 11, digo, con Nacho Martín. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y con José Antonio Felipe. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno.
Con esa mala noticia, Felipe, que han adelantado ustedes hace un ratito en la web del periódico de que ha fallecido Hansi. Caramba, nos hemos llevado un disgusto, ¿eh? Porque entrevistamos aquí a su mujer Carolina el otro día y nos decía que le iban a retirar la sedación y que esperaban que la cosa fuera mejor. Pero la verdad que es una pena que haya fallecido este hombre, por si hay algo imperdido. Recuerden, su hija vivía en Monterrey, en México, el matrimonio y los padres fueron para allá, Hansi empezó a sentirse mal, acabó ingresado, tuvo que pagar una factura de 92.000 euros y bueno, se estaba trabajando desde con Acción Exterior, el alcalde del Puerto de la Cruz, el alcalde de la Ottawa, estaban trabajando todos para buscar una solución a este hombre y se nos ha ido, José Antonio, ¿eh?
Sí, sobre todo porque el traslado no era tan sencillo por el estado de salud de él, ¿no? Que mucha gente... Bueno, decía que, bueno, que por qué no lo traían, que tenían que traerlo ya, que y demás, pero no era tan sencillo. Claro. Y sí, bueno, murió y ha sido además terrible porque como la noticia tuvo tantísimo alcance, incluso a nivel nacional, pues en muchos de estos casos no es que empatices más o menos, sino que claro, que te llega bastante más. O sea que sí, claro, que es una pena y además una desgracia tremenda, sí, como sí, se ha sucedido todo.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
Pero bueno.
Bueno, yo quería preguntarles un poquito hoy por las consecuencias de las elecciones catalanas pensando en Canarias, quiero decir, y en la famosa agenda canaria. Nacho, ¿tú crees que un posible bloqueo en Cataluña nos puede perjudicar en Madrid con esta agenda canaria, que más allá de que sea un tema estrictamente político, nos afecta un montón de cosas que necesitamos ese dinero en nuestra vida diaria?
Bueno, yo creo que lo primero que yo aconsejaría a la gente es que se lo tomara con calma, porque tienen hasta agosto para... Sí. Hay unas elecciones europeas por medio y van a agotar los plazos. Es decir, aquí a los que no han ganado las elecciones, lógicamente les interesa agotar los plazos y lo van a agotar. O sea, yo tengo claro que esto va a ser, cuanto más se acerque a agosto, más rentabilidad le van a sacar a cualquier acuerdo, ¿no? Pero yo, personalmente, aparte de las declaraciones de la ministra el otro día, que aseguraba que se iba a sacar adelante los acuerdos con Coalición Canaria, en este caso, yo más allá de eso, yo creo que... Los resultados de ayer yo creo que han aliviado la sensación de más de uno. Yo creo que ha sido un buen resultado para el PSC. No hay una mayoría ni nacionalista ni independentista por primera vez en toda la historia de la autonomía catalana. Es un dato curioso, interesante, cuando estamos en plena amnistía. Y yo creo, o yo pienso, que a nadie le interesa una repetición electoral. Esa es mi visión de las cosas. Es decir, ni a Esquerra Republicana, en plena crisis brutal, no creo que le interese ir a unas elecciones ahora mismo. Está por medio la amnistía, tampoco creo que a Junts le interese, pero Junts va a meter presión hasta el final. Ya lo hizo desde anoche mismo, ya estaba metiéndole presión a Esquerra, sí, para que no pactara con ella, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues va a ser largo, va a ser intenso, pero yo pienso que va a haber un gobierno en Cataluña y creo que que eso va a salvar la legislatura en España, de momento. Vale.
Y por extensión, nos salva a nosotros con la agenda canaria. Entonces,
efectivamente, sí, esa es lo que quería decir.
Sí. Felipe, ¿cómo lo ves?
Yo creo que no va a cambiar nada. Yo creo que a nivel estatal va a seguir gobernando lo que está gobernando y yo creo que a nivel Cataluña va a gobernar el PSOE. No sé, me da la sensación. No creo que haya demasiado cambio porque los nacionalistas, tanto de derechas como de izquierdas, es que no han salido, han salido mal, no han salido bien. Se ha colado una fuerza de extrema derecha, xenófoba, ultraliberal, y que dice una cantidad de disparates que yo creo que ya no hay ni medida. O sea, ya esto es no una cuestión de extrema derecha, sino yo solo aquí digo disparates, que ha quitado votos seguro, porque al final es una fuerza nacionalista, y yo creo que va a seguir todo igual.
Por lo pronto le ha quitado dos escaños a, supongo que a Junts, porque el votante es que es Republicana de Cataluña.
Sí, lo sabe muy bien, ¿no? Porque al final...
Claro, un votante más izquierda, lógicamente, ¿no?
Pero escucha, con Cataluña descubrimos, ¿no? En su día, bueno, que gente que se puede ser nacionalista secesionista de derecha, perfectamente. O sea, hay gente que quiere que Cataluña sea independiente, pero dentro de un Estado, pues poco menos que catalán puro y con restricciones y demás.
Pero bueno, que no debería ser incompatible, José Antonio. Bueno, decir, o sea, se puede ser nacionalista independentista de derecha. No es el caso de esta Ripoll, que es de ultraderecha, en fin, y xenófoba y tal, pero vamos.
Claro. Y lo habíamos visto con los flamencos y lo habíamos visto con un montón de sitios, ¿no? Porque esto de secesionismo, nosotros siempre pensamos que lo que pasa en España no pasa en ningún lado, ¿no? Pero si vas a los bretones, si vas a los sardos, si vas a los flamencos, claro que hay movimientos independentistas en todo el planeta y en naciones mucho más consolidadas. Lo que pasa es que aquí en España, en el Estado español, no había llegado tanto eso, ¿no? De decir, ¿pero esto qué es? Desde plataforma por Cataluña, que también, bueno, ellos sí querían estar dentro de España, pero es como una sacudida y esto le han quitado votos a, pues no sé a quién, pero le han quitado.
No olviden que esto es cuña de Junts, es decir, que la candidata de Alianza per Cataluña era una seguidora acérrima de Puigdemont.
Sí, efectivamente.
O sea, quiero decir que vienen del mismo tronco, ¿eh?
Yo, de todas formas, ya que estábamos hablando de elecciones y que sacabas el tema de las europeas, Nacho, esta mañana estaba escuchando a Gabriel Mato con Mayer, ¿no? Y este fin de semana, que también Carlos Alonso ha tenido, lo digo por ponerlo todo en clave canaria siempre, ¿no? Carlos Alonso ha tenido algún acto y tal, y me llevo un par de días preguntando, ¿la gente tiene algún mínimo interés? Que ojo, que después, evidentemente, ahora en campaña nos van a decir que en Bruselas se siguen un montón de cosas para Canarias, ¿no? No lo pongo en duda, pero ¿ustedes creen que la gente en la calle tiene un mínimo de preocupación por estas elecciones europeas? ¿Sabe, por ejemplo, que en la lista del PP va Gabriel Mato o Carlos Alonso no es ni siquiera el número uno de esa lista que encabeza PNV o que va también López Aguilar en el PSOE? ¿Ustedes creen que hay un interés en el canario medio por unas elecciones europeas?
Ni en el español medio, no. Yo creo que nadie, yo creo que prácticamente si tú preguntas en la calle, la gente no sabe ni que hay elecciones europeas. O sea, el nivel de movilización de cara a las elecciones europeas está siendo mínimo. De hecho, yo creo que todos los partidos estaban más focalizados, incluso en Canarias, estaban focalizados en lo que pasara en Cataluña que en su propia campaña hacia las europeas. Es decir, al final era más importante o se percibe más importante lo que ocurriera en Cataluña anoche que lo que pueda ocurrir en las europeas, que son importantísimas, por otro lado. Pero no, yo creo que la movilización está en niveles mínimos.
La experiencia, ¿tú qué crees que nos dice, Felipe? ¿Que es importante tener un Gabriel Mato o un Juan Fernando López Aguilar en Bruselas? ¿O que no nos importa
tanto?
Yo
creo que el ciudadano medio ve que estar en Europa no te salva de las guerras. Que estar en Europa no te garantiza un sistema económico justo o que tengas una situación económica positiva. Que no te mejora en nada la vida, es lo que tú percibes, el poder estar en Europa. Y yo creo que hay un euroescepticismo. Ojo, que yo estoy absolutamente de acuerdo con que la gente sea euroescéptica. Pues imagínate ya si mezclas.
Sí, pero Europa, espérate, porque ahora le vamos a pedir a Europa, por ejemplo, que no vengan extranjeros a Canarias a comprar más viviendas. A lo mejor ahí sí nos hace falta alguien de los nuestros, ¿o no?
Pero lo que es la realidad...
Bueno, pero la gente te dirá, si no estuviéramos en este sistema en Europa, no haría falta que se llevara a Europa, sino que podrían ser leyes más locales. Claro, el euroescéptico dice eso. Yo lo soy, ¿eh? Yo soy, o sea, a mí la Unión Europea no me parece, vamos... Pero esto es un tema muy largo.
Tú ya has quedado pero muy... Claro, o sea, tengo claro que ya te veo muy euroescéptico, Felipe. Pero, Nacho, ¿tú no crees que ayudaría a tener a alguien de los nuestros para la petición de que los extranjeros no compren más viviendas en Canarias o no?
Yo creo que no, yo ahí, yo no soy euroescéptico, pero yo estoy de acuerdo con José Antonio. El problema es que el modelo europeo, tal y como está montado el sistema, el Parlamento Europeo, que las elecciones son el Parlamento, no tiene ningún peso. Es decir, la Unión Europea está montada para que sean los Estados los que decidan, los que elijan a la Comisión, y al final son los Estados y los gobiernos los que deciden. Entonces, claro, al final el poder real de unas elecciones de estas características es más político que otra cosa.
Tenemos que dejarlo por aquí. Felipe, Nacho, gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Con Clínica Miranza Muño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca.